Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'an fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 15 del mes persa Bahman de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 3 de febrero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Irán advierte al gobierno de Estados Unidos sobre cualquier precondición para volver al acuerdo nuclear. Precisa que si no se levantan las sanciones, seguirá reduciendo sus compromisos. En Estados Unidos, agresión policial contra una niña afroamericana de 9 años provoca nuevas protestas en la ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York. Y Ecuador listo para las elecciones generales del próximo domingo. Los principales candidatos a la presidencia resaltan sus programas para llamar la atención de los votantes. Cordiales saludos desde nuestros estudios centrales en Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. Comenzamos. Irán enfatiza que no habrá ningún diálogo bilateral con Estados Unidos. Desde la Cancillería iraní declaran que Washington debe volver al pacto nuclear y derogar las presiones económicas.
Con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, se habla en diferentes círculos de un posible diálogo entre Estados Unidos e Irán. Para Teherán, el único diálogo entre ambos países solo será posible en el contexto de las comisiones del Plan Integral de Acción Conjunta firmado entre Irán y el Grupo 5+1.
Esperamos a que Estados Unidos actúe, es decir, el levantamiento eficaz de las sanciones que fueron impuestas por el expresidente norteamericano Donald Trump. Queremos tener acceso a nuestros fondos, al intercambio del petróleo por las empresas y a la transferencia bancaria, así como al seguro de los barcos. Estados Unidos no solo se ha salido del Plan Integral de Acción Conjunta, sino que ha violado la resolución 2231 del Consejo de Seguridad.
Entre tanto, el canciller persa Mohammad Javad Zarif ha concedido una entrevista al canal CNN donde advirtió que Teherán, en virtud de un proyecto de ley aprobado por su parlamento, reduciría aún más sus compromisos con el pacto nuclear si Washington se niega a levantar las sanciones antes de finales de este febrero.
Esas medidas no serían una violación de nuestra parte del pacto, más bien serían parte de la reducción de nuestros compromisos, porque estos son compromisos que asumimos de manera voluntaria. Esas no serán expulsiones de los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, serían una reducción y limitación de las inspecciones de la agencia.
Conforme al proyecto de ley Acción Estratégica para Levantar las Sanciones, la Organización de Energía Atómica de Irán debe producir y almacenar anualmente al menos 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20% en la planta nuclear de Fordo, entre otras medidas. En todo caso, Zarif llamó a la administración de Joe Biden a mostrar su buena fe al volver al pacto nuclear.
Ahora Estados Unidos debería volver a cumplir e Irán estará listo para responder de inmediato. La cuestión es si la nueva administración quiere seguir la vieja y fallida política de la administración Trump o no.
En julio de 2015, Irán y el Grupo 5+1, entonces integrado por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China más Alemania, rubricaron el acuerdo nuclear. Sin embargo, en 2018, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró ilegalmente a su país del convenio internacional y reimpuso las sanciones, a lo que Irán respondió reduciendo gradualmente sus compromisos atómicos.
Irán anuncia un gran adelanto en su desarrollo aeroespacial. Realiza con éxito el lanzamiento del portasatélites combinado Soljana, dotado de tecnología de motor de combustible sólido.
¡No da otras!
El Ministerio Iraní de Defensa indicó que el lanzamiento se realizó con objetivos investigativos. El portasatélites cuenta con el motor de combustible sólido más potente de Irán. Tiene dos etapas de propulsión de combustible sólido y una etapa de propulsión de combustible líquido. Es capaz de poner un satélite de hasta 200 kilómetros en una órbita de 500 kilómetros.
Estamos cumpliendo el proceso de investigación y sus pasos. El camino ha sido bien planificado. Este fue nuestro primer paso de investigación. En este lanzamiento, nuestro principal objetivo fue la certificación del vuelo del motor de combustible sólido.
Y en Haití, la mayor parte de las actividades quedaron paralizadas el lunes en las principales ciudades durante la primera jornada de huelga general promovida por sindicatos del transporte. Comercio, escuelas, administración pública y privada no funcionaron. El sector informal se vio afectado por esta medida. En medio de este paro general, el presidente Jovenel Moïse prometió una reforma constitucional con la que la diáspora haitiana puede volver y ser candidato a presidente. Las declaraciones del mandatario se produjeron un día después de que todo el país fuera escenario de protestas que pedían su salida del poder el 7 de febrero. Y protestas también en Estados Unidos tras la publicación de imágenes que mostraban a agentes de policía esposando y echando gas pimienta a una niña de 9 años, al parecer afroamericana. Con gritos de justicia, cientos de manifestantes marcharon hasta la estación de policía en la ciudad de Rochester, en Nueva York. Esto tras publicarse el video de la cámara corporal de los agentes que tiraron al suelo a la niña en la nieve, la esposaron y echaron gas pimienta. En las imágenes se ve a la mayor llorando, pidiendo ayuda a su padre. Los agentes dicen que respondían a una llamada por disturbios familiares, que la niña había dicho que quería suicidarse y matar a su madre. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia el bloqueo de Estados Unidos contra su país. Dijo que su gobierno no escatimará esfuerzos para lidiar con las consecuencias de las sanciones.
En una entrevista concedida al portal brasileño Operamundi, el mandatario venezolano denunció que su país está sufriendo de uno de los embargos jamás experimentados por otro país en el mundo. Una guerra económica que, según dijo el mandatario, conllevó daños graves a la economía de su país.
Ha sancionado a la industria petrolera, a la industria del oro, a la criptomoneda, el petro, a toda la economía. Duramos 14 meses sin vender una gota de petróleo al mundo. Pasamos de 56 mil millones de dólares de ingreso anual a 700 millones de dólares el año 2020 que acaba de terminar.
Sostuvo que para combatir el embargo es fundamental el papel de la Asamblea Nacional. Sin embargo, lamentó que el anterior parlamento, liderado por Juan Guaidó, no solo no ayudaba, sino que llamaba a más sanciones contra Venezuela.
Se han apropiado de miles de millones de dólares, y no estoy exagerando, Estados Unidos solamente dice el gobierno que les entregó 1.700 millones de dólares. Y con eso han comprado a lobbies. ¿Sabes que la política de Estados Unidos se mueve con los lobbies en Washington? Han contratado dos o tres lobbies muy poderosos.
El dirigente socialista dijo que ya, con la nueva Asamblea, hay más esperanzas para sacar al país de la crisis.
Ya la Asamblea Nacional cumple y cubre todo su espacio político. Ha empezado una nueva era, un nuevo ciclo, y es una realidad que Venezuela superó esa etapa.
Maduro afirmó que a pesar de las sanciones, Venezuela ha logrado tener la tasa de mortalidad más baja de América del Sur a causa de la COVID-19, e incluso presta ayuda a otras naciones como Brasil.
Uno tiene que poner las cosas ideológicas de lado, esa lucha ideológica entre el Trump de Brasil, Jair Bolsonaro, y nosotros, la izquierda. Bueno, en el momento de salvar vida, hay que ponerla de lado.
Respecto a los antivirales Carbativir y DR10, desarrollados por científicos venezolanos y con capacidades inhibitorias del virus SARS-CoV-2, Maduro dijo que está dispuesto a ponerlos a disposición de organizaciones científicas para la certificación de su efectividad. Sostuvo que estos antivirales serán puestos a la orden como un bien público global para el combate del COVID-19. Bahid Jodadadi, Hispan Top Noticias.
Y Ecuador se prepara para los comicios generales a unos días de las elecciones en el país andino. Ya comenzó la distribución de papeletas electorales y la impresión de papeletas para el parlamento andino.
Según el Consejo Nacional Electoral, los paquetes electorales están llegando a diferentes zonas y se está realizando la impresión de las papeletas para parlamentarios andinos, con lo que se despejan las dudas sobre un posible aplazamiento de las elecciones del próximo 7 de febrero. A su vez, los principales aspirantes a la presidencia de Ecuador intentan llamar la atención de los votantes, resaltando sus programas. El candidato correísta Andrés Arauz, quien según los sondeos se considera como el ganador en una primera vuelta, habla de una ayuda a los más vulnerables.
Nuestra propuesta es bastante sencilla. Nosotros estamos tomando la base de datos del Registro Social, en donde están muchas personas que han recibido, por ejemplo, el Bono de Desarrollo Humano en el pasado o la están recibiendo ahora, y además la estamos complementando con los formularios 1001 que están recorriendo el país nuestros brigadistas y están actualizando esa información, contándonos si tuvieron, por ejemplo, algún pariente que falleció durante la pandemia. Con esos criterios vamos a poder definir la lista final de las transferencias a las familias ecuatorianas.
El aspirante liberal Guillermo Lasso, que se perfila como el segundo candidato favorito, indicó que su prioridad será la vacunación de los ecuatorianos.
Nos hemos planteado una meta muy clara. En los primeros 100 días de gobierno deberán estar vacunados al menos 9 millones de ecuatorianos. Salvar Vidas está haciendo gestiones internacionales para poder traer vacunas y poder vacunar libremente a los ecuatorianos.
Por otra parte, el candidato por el movimiento indígena Pachacuti, Yacu Pérez, con sus simpatizantes participó en movilizaciones en diferentes ciudades del país y durante su recorrido habló de la propuesta de consulta popular para decidir sobre el futuro de la minería metálica en fuentes de agua y zonas de alta biodiversidad como páramos, humedales y territorios indígenas amazónicos.
¡Vamos a legislar!
A estas elecciones están convocados más de 13 millones de ecuatorianos, quienes acudirán a las urnas para elegir entre 16 binomios a su presidente y vicepresidente, a 137 miembros de la Asamblea y 5 representantes del Parlamento Andino.
El grupo talibán afgano reitera su llamada a la salida de las tropas extranjeras de su país hasta mayo de este año, como se acordó con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La permanencia de las tropas más allá de lo acordado, ya sean tropas estadounidenses o de la OTAN, significa la continuación de la ocupación de Afganistán. Hemos luchado contra la ocupación durante 20 años, por lo tanto, en ese caso, estamos obligados a continuar nuestra lucha.
El grupo advirtió que reconsideraría el acuerdo con Estados Unidos si las fuerzas extranjeras no se retiran de Afganistán. También denunció que las fuerzas estadounidenses ayudan a los terroristas de Daesh a escapar de zonas bajo el control de los talibanes, transportándolos con helicópteros. Las declaraciones se realizan en una rueda de prensa en Teherán, Irán, donde llegó la delegación talibán para abordar el proceso de paz afgano con autoridades persas tras su estancamiento en Doha, Qatar. La Organización Mundial de la Salud exige al régimen de Israel poner fin a sus ataques contra la atención médica palestina. En su más reciente informe, el organismo reporta unas 60 agresiones contra el sector de la salud palestino. La mayoría de los incidentes, afirma el reporte, involucran violencia física contra trabajadores sanitarios, ambulancias, instituciones de salud. La Organización Mundial de la Salud también denuncia la obstrucción de soldados de Tel Aviv a la prestación de servicios de emergencia a palestinos que han resultado heridos durante protestas contra la ocupación israelí. Pasamos a Yemen. El personal médico se congrega frente a las oficinas de Naciones Unidas en ese país en una protesta por los continuos cortes de suministro de combustibles. Los manifestantes exigen a la ONU que procesen a Arabia Saudí, régimen que ha impuesto un embargo contra Yemen para que permita entrar a buques de petróleo. Advierten que la escasez de combustible en los hospitales podría conducir a catástrofes humanitarias. En todo el país hay más de 5.000 pacientes que necesitan diálisis por varias veces a la semana. Hay muchos recién nacidos que necesitan dormir en incubadoras. Además están las operaciones de emergencia y los departamentos de cuidados intensivos. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sugirió redactar una nueva constitución civil para su país.
Quizás ha llegado el momento de que Turquía discuta una nueva constitución. Este trabajo debe realizarse ante los ojos de la gente y con la participación de todos sus representantes de manera transparente.
En un comentario inesperado, Erdogan dijo que si el gobernante Partido Justicia y Desarrollo llega a un consenso con su socio en la Alianza Popular, entonces es posible una acción para redactar una nueva constitución en el próximo periodo legislativo. Sostuvo que el texto que surja debe ser aprobado por el pueblo. Erdogan recordó que en las últimas constituciones del país, promulgadas en 1961 y 1982, fueron redactadas luego de golpes militares y contenían rastros indelebles de la tutela militar. 5 personas mueren, otras 15 resultan heridas a consecuencia de un ataque de miembros del grupo terrorista Al-Shabaab contra un hotel en Mogadiscio, la capital de Somalia. El domingo, 4 atacantes arremetieron contra el hotel Afrin e hicieron explotar granadas de mano y propulsadas por cohetes. El asedio al hotel terminó el lunes tras un tiroteo que duró casi 8 horas. Todos los terroristas murieron durante el asalto. Más de 100 civiles y un general fueron rescatados del hotel. Como era de esperar, Al-Shabaab asumió la responsabilidad del atentado. Y el Kremlin atribuye las protestas no autorizadas contra el encarcelamiento del opositor Alexei Navalny a gamberros y defiende la respuesta de las fuerzas del orden a sus actos provocativos e ilegales.
El portavoz del Kremlin tacha de inadmisible el comportamiento agresivo de los participantes en las recientes protestas antigubernamentales. Defendió que la policía actuó en el marco de la ley y subrayó que nadie obstaculizó el trabajo de la prensa.
Naturalmente, la policía está actuando, tomando las acciones necesarias. No puede existir conversación alguna con vándalos y provocadores. Deben sentir todo el peso de la ley.
El vocero de la presidencia rusa llamó a no evaluar de manera primitiva cada vídeo grabado de esas manifestaciones, mientras destacaba que no se puede juzgar las imágenes de la respuesta policial sin considerar qué es lo que provocó estas medidas. Además, desestimó las declaraciones de las autoridades estadounidenses sobre las marchas ilegales, señalando que Moscú no tomará en cuenta tales afirmaciones.
En cuanto a los comentarios de los funcionarios de Estados Unidos con respecto a nuestro país, con respecto a las protestas ilegales, repito, no estamos dispuestos a escuchar la opinión estadounidense sobre este asunto y no lo haremos.
Navalny fue arrestado el 17 de enero en el aeropuerto de Moscú cuando regresaba de Alemania. El opositor fue detenido por múltiples violaciones de su libertad condicional. Este lunes, la Fiscalía rusa expresó su apoyo al pedido de encarcelamiento de Navalny durante varios años hecho por los servicios penitenciarios del país por considerarlo legal y justificado. Alicia Afhami, con información de Minu Hussein-Sadeh, Hispan TV Noticias.
Y Chile recibió este domingo un segundo cargamento de casi 2 millones de la vacuna CoronaVac desarrollada por el laboratorio chino Sinovac. El cargamento fue recibido en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago por autoridades chilenas de salud. El arribo ocurrió 3 días después de que la primera carga de Sinovac llegó al país, completando así casi 4 millones de dosis del fármaco con las que el gobierno chileno planea alrededor de 4 millones de personas inyectarlas en pocos días. El objetivo es para que a finales de marzo hayan sido vacunadas 5 millones de personas, principalmente adultos de más de 60 años y personal sanitario. Informes revelan que hasta el momento el número de muertos por el naufragio de 2 lanchas en Colombia aumentó a 14 personas. El incidente ocurrió cuando un grupo de unas 50 personas zarpó en 2 embarcaciones desde el muelle de Tumaco en el departamento de Nariño con destino a la vereda San José de Guayabo. En el recorrido por el río Mexicano, una de las embarcaciones naufragó, la segunda en un intento de rescate también se hundió. Los cuerpos de auxilio lograron rescatar con vida 35 personas, pero 14 murieron. 7 de ellas eran menores de edad. Astronautas de la NASA, Mike Hopkins y Victor Glover, protagonizaron una caminata espacial número 70 de la Expedición 64 en la Estación Espacial Internacional. Los astronautas instalaron una nueva batería de iones de litio en el Amazon P4 y actualizaron los equipos de video de alta definición. Esta ha sido la 4ª caminata espacial para Hopkins y 2ª para Glover. Para este último fue la primera misión de vuelo desde que fuera seleccionado por la NASA. El 27 de enero, 2 astronautas de este organismo iniciaron la primera caminata espacial del 2021. Y cerramos aquí este bloque informativo. Gracias por acompañarnos.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el especial por la década del alba. Y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia. Especial por la década del alba.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Pars Today. Fahime Shoya y Nancy Lo estamos a su servicio con otro especial por la década del alba. Esta vez hablaremos sobre la política y religión en la Revolución Islámica de Irán. Esperamos que sea de su agrado e interés.
Amigos, muy nuevas jornadas y bienvenidos al aire de la radio en español de Pars Today.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos en los días felices de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, una revolución que con el paso de 42 años aún sigue tan viva y fresca como los primeros días. Los jóvenes revolucionarios de hoy son más activos en la lucha contra la opresión y la arrogancia que sus padres en el año 1978. Aunque ellos no vieron ni comprendieron la corrupción ni la miseria de los días antes de la revolución, y no tienen experiencia de la revolución o incluso de la guerra impuesta, ahora están más avanzados en muchos campos de la cultura, la ciencia, la tecnología y la política que muchos revolucionarios de los primeros años de la Revolución Islámica. La Revolución de la Nación Iraní es sin duda uno de los acontecimientos más importantes e influyentes del mundo contemporáneo, una revolución que se formó y ganó basándose en valores religiosos e ideas islámicas y creó el sistema de la República Islámica. Esta revolución tuvo lugar en un momento en que las naciones del mundo habían aceptado o debían aceptar el gobierno y las ideas comunistas de Oriente o el dominio y los puntos de vista liberales del capitalismo del Occidente. Por eso, diferentes pensadores destacados han estudiado de diversas perspectivas la Revolución Islámica de Irán. Entre las diversas teorías que justifican e interpretan todos los tipos de revoluciones y gobiernos, la Revolución Islámica de Irán fue un fenómeno único que no concuerda con los cálculos de ninguno de los políticos y pensadores contemporáneos. Por supuesto, esta discrepancia estaba justificada, porque durante continuos siglos la religión no tuvo una participación seria en la política y eso era un tema aceptado en el mundo. La antecedencia histórica de la idea de separar la religión de la política en el mundo islámico también se remonta a los reinados de los omeyas y los abasíes. Ellos, pese a denominarse califas y sucesores del profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, gobernaban al pueblo con innumerables opresiones.
Algunos científicos religiosos, para preservar la religión y liberar al Islam de lo que los gobernantes de las tierras islámicas denominaban religión, pensaron que el mundo de la política contaminaba la religión y por eso alejaron la religión de la política. De hecho, aclararon el tema y no lucharon contra la usurpación del califato por parte de personas incompetentes e irreligiosas, evitando que unos gobernantes dignos pudieran sentarse en el trono y gobernar la sociedad de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Por supuesto, hubo quienes que picardía plantearon el tema de que el Islam y los clérigos eran sagrados y no debían interferir en la política, lo cual era impío porque al entrar en política su santidad se rompía. De acuerdo con esa idea, la religión y la política tienen una naturaleza separada y el área sagrada de la religión debe mantenerse alejada de los juegos políticos para evitar su contaminación. El imam Khomeini, que descanse en paz, el gran arquitecto de la Revolución Islámica de Irán, para corregir esa idea despiada, escribió un libro titulado Descubrimiento de secretos, unos 30 años antes de la victoria de la Revolución, en los años 1320-21 de la Hegira Solar. El fundador de la Revolución Islámica, en ese libro, que puede considerarse su primera obra política, refiriéndose a la Aliya 59 de la Sura Las Mujeres, escribe que Dios creó un gobierno islámico hasta el día de la resurrección y es completamente claro que no hay que obedecer a nadie excepto a Dios, el profeta y los que están en autoridad. En ese libro, el imam Khomeini también considera que supervisar el gobierno es el deber de los clérigos y juristas y escribe: el único gobierno cuya sabiduría se considera correcta y se debe aceptar con los brazos y la faz abiertos es el gobierno de Dios. No debemos negar que el gobierno tiene que ser administrado por un jurisprudente, pero decimos que el gobierno debe regirse por la ley de Dios, basándose en el interés del país y del pueblo, y eso no debe hacerse sin la supervisión de los clérigos.
Sin duda, el imán Jomeini ha sido la mayor persona que revivió el Islam después de los imames. Revivió la religión del Islam tanto en dimensiones epistemológicas como prácticas. Por supuesto, el renacimiento del Islam puro de Muhammad, porque desde el punto de vista del imán, el régimen de Pahlaví era como los gobiernos Omeya y Abbasí, que aparentemente aceptaban el Islam, pero impedían la realización del verdadero Islam. Por eso, al introducir el verdadero Islam, el imán Jomeini usó el término Islam puro de Muhammad, y al presentar los Islam desviados usó el término Islam estadounidense. El ayatolá Jamenei, que después del imán Jomeini asumió la responsabilidad de administrar esta gran revolución islámica, ha dicho sobre la expresión de estos dos términos: el Islam estadounidense es algo llamado Islam que sirve a los intereses de las potencias arrogantes. El Islam estadounidense es el Islam de unas personas inclementes que solamente piensan en sí mismas y en el bienestar de sus intereses mundanos. Para ellas, Dios y la religión son vistos como el capital de los comerciantes, un medio para obtener oro o poder, y todas las aleyas y narraciones que van en contra de su voluntad e interés se olvidan con rudeza o se interpretan sin pudor. Sí, este es el Islam estadounidense que aleja a la gente de la política y la comprensión y el debate político verdadero. Pero el Islam puro de Muhammad considera la política como parte de la religión e inseparable de ella, y pide a todos los musulmanes que comprendan y practiquen la política, y esto es algo que las naciones musulmanas siempre deben recordar sobre su difunto imán, dijo el ayatolá Jamenei. Es interesante saber que al comienzo del movimiento del imán Jomeini, a la atmósfera que prevalecía en la sociedad no le gustó la entrada de los clérigos religiosos en la política. Sin embargo, el imán Jomeini, confiando en las claras enseñanzas del Corán y la vida del gran profeta del Islam, con firme voluntad y confianza en Dios Todopoderoso, continuó su actividad política junto con la actividad religiosa. Al principio trató de corregir los comportamientos del régimen del Shah de acuerdo con las condiciones y capacidades de la sociedad, pero después de un tiempo, cuando los motivos religiosos y divinos dominaron en la sociedad y se esclareció más la lucha del régimen de Pahlaví contra la religión, el imán Jomeini inició una nueva etapa de la lucha con el objetivo de cambiar el sistema.
El régimen gobernante en Irán antes de la revolución trataba de destruir y debilitar las creencias, la fe y el pensamiento religioso del pueblo. El régimen de Shah hizo grandes esfuerzos por crear pesimismo sobre los líderes religiosos, fortalecer las sectas desviadas y reemplazar la cultura islámica por la cultura occidental. Pero a pesar de esas actividades, el Islam fue el foco principal de la cultura iraní. De hecho, la creencia de que esta religión garantiza la justicia, la libertad, la paz y la seguridad y el avance espiritual de los seres humanos se convirtió en el motivo del movimiento y la revolución de millones de iraníes. El imán Jomeini comenzó su discurso crítico en 1341 de la Hijra Solar después de la aprobación de la Ley de Asociaciones Estatales y Provinciales, porque esta ley, más que cualquier otra cosa, propiciaba el terreno para una mayor influencia y dominación de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Las protestas y los discursos político-religiosos del imán concluyeron en el levantamiento del 6 de junio. El levantamiento fue temporalmente controlado por el salvajismo, las masacres y la ley marcial. Pero 15 años después, la ira del pueblo estalló nuevamente y prendió fuego al régimen opresor del Shah. Ahora, la República Islámica de Irán, con su resistencia de 42 años contra todo tipo de conspiraciones, es un país libre, poderoso, digno, religioso, avanzado en ciencia, poseedor de un récord en la aceleración del progreso científico, una potencia regional e influyente en las ecuaciones globales. Este crecimiento y desarrollo en varios campos científicos, culturales, políticos y militares que han asombrado al mundo entero se ha logrado bajo el gobierno de un sistema religioso y es un regalo de Dios a la nación martirizada de Irán. Tal como el imam Jomeini en su testamento presenta a la revolución islámica como un regalo divino e invisible y dice que no hay duda de que la revolución islámica de Irán está separada de todas las revoluciones, tanto en el origen como en la calidad de la lucha y en la motivación de la revolución y el levantamiento. Y no hay duda que esto es un regalo divino e invisible que ha proporcionado por Dios Todopoderoso a esta nación oprimida y saqueada. Amigos, el tiempo no perdona. Tenemos que despedirnos. Hasta entonces.
Gracias, amigos. Sigan en sintonía de Pars Today.
Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares. Canciller de Irán realiza un viaje regional.
Irán amplía sus relaciones y cooperaciones con sus vecinos.
Una delegación política de Talibán realiza una visita a Teherán.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país en este periodo de tiempo. El ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Mohammad Javad Zarif, arribó el 24 de enero a Bakú, capital de la República de Azerbaiyán, primer destino de su recorrido regional. La política regional de la República Islámica está definida sobre la base de la cooperación y la convergencia regionales. En consecuencia, Irán aboga por cooperar con los países de la zona en proyectos económicos y de seguridad conjuntos. Al contrarrestar las crisis impuestas a la región, incluida la crisis de Nagorno-Karabaj, Irán también ha tratado de contribuir a zanjarlas a través de medidas políticas. En la actualidad, felizmente, se ha acabado el periodo tenso de la guerra de Nagorno-Karabaj y la zona está relativamente calmada. Por lo tanto, bajo las condiciones actuales, el área necesita diálogo y cooperación y medidas de generación de confianza entre los países de la región. En este sentido, el canciller Zarif saludó la iniciativa de cooperación regionales a seis bandas adelantada por el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y manifestó la disponibilidad de Teherán para colaborar en todos los ámbitos que contribuyan a la paz, la estabilidad y la calma en el área. En el encuentro con el titular persa, Aliyev elogió la posición de la República Islámica respecto a los recientes acontecimientos en la región y expresó su satisfacción por el nivel de la cooperación entre los dos vecinos, además de calificar de positivo el espacio existente para el desarrollo de los vínculos en todos los sectores, sobre todo en el económico.
En la segunda etapa de su periplo regional, el jefe de la diplomacia iraní llegó a Moscú, donde en una rueda de prensa conjunta con su homólogo ruso Sergei Lavrov, recordó que Estados Unidos no se adhirió a sus compromisos en virtud del acuerdo nuclear iraní de 2015, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta, ni siquiera bajo la administración de Barack Obama, y aseguró que si los estadounidenses ponen fin a sus sanciones y a su intervención en las relaciones económicas entre Irán y el mundo, y si Irán percibe el resultado de ello, Teherán retornará a todas sus obligaciones en el marco de dicho pacto. Con anterioridad y en un artículo de opinión publicado en la revista norteamericana Foreign Affairs, Zarif afirmó que el nuevo gobierno estadounidense se enfrenta a una elección fundamental. Añadió que este último puede retomar la política fallida del gobierno de Trump y continuar socavando la cooperación y el derecho internacional, o puede rechazar suposiciones fallidas y buscar promover la paz y la cortesía en la región. Refiriéndose a las medidas desestabilizadoras de Estados Unidos en la región, como el asesinato del general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán en enero de 2020, Zarif escribió que Washington ha agregado un crimen imperdonable a su larga lista de agresiones contra Irán al asesinar a un destacado comandante en la lucha contra el grupo terrorista Daesh y otros grupos paramilitares en Irak y Siria. La República Islámica busca ampliar las relaciones y la cooperación conjunta con los países de la región, temas que fueron abordados también durante la visita de Zarif a Armenia, Georgia y Turquía.
Simultáneamente con la visita del canciller persa Zarif a Armenia, Baham Kerovian, ministro de Economía de Armenia, estuvo en Teherán, donde, destacando la cooperación bilateral en el ámbito de comercio y exportaciones conjuntas a otros países, dijo que Ereván está dispuesta a brindar el espacio comercial del país a los empresarios iraníes para poder ingresar en terceros países. Al concluirse sus pláticas en Teherán, el ministro iraní de Industrias, Minas y Comercio, Alireza Rasmi Hosseini, y el dignatario armenio firmaron un memorándum de entendimiento para desarrollar la cooperación comercial bilateral. En el quinto destino de su gira regional, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif se reunió el 29 de enero en Estambul con su homólogo turco Mevlüt Cavusoglu y con el presidente Recep Tayyip Erdogan, con quienes discutió la agenda bilateral, los avatares regionales y la actualidad internacional. Zarif destacó la importancia de las relaciones bilaterales en los sectores de tránsito, comercio, energía y sus beneficios comunes para los pueblos de Irán y Turquía, al tiempo que incidió en el esfuerzo mutuo para resolver los problemas de las empresas y activistas económicos de ambas partes. Está previsto que la octava reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Económica Irano-Turca se celebre en Teherán en un futuro próximo. Entre los temas discutidos entre los ministros de Exteriores de la República Islámica de Irán y Turquía durante la visita de Zarif, figuraron las reuniones estratégicas binacionales, la cumbre de los jefes de Estado integrales del proceso de Astaná, la reunión trilateral Irán-Turquía-Azerbaiyán, los asuntos sobre Siria y la última reunión del Comité Constitucional Sirio en Ginebra, la cooperación tripartita Irán-Turquía-Afganistán, así como la cooperación bilateral en la lucha contra el coronavirus y en la producción de vacunas contra esta enfermedad.
La semana pasada, una delegación política de los talibanes, liderada por Mullah Abdul Ghani Baradar, realizó una visita a Teherán, donde se encontró con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkhani, quien, aludiendo al historial del maldad y belicismo de Estados Unidos en la región, dijo que Washington no busca la paz ni la seguridad en Afganistán, sino que su estrategia es mantener la guerra y el derramamiento de sangre entre distintas facciones afganas. Advirtiendo que la República Islámica nunca reconocerá a una corriente que quiera subir al poder a través de la guerra en Afganistán, el funcionario persa destacó la necesidad de la participación de todos los grupos étnicos para determinar el destino del país en un proceso completamente pacífico. Asimismo, consideró la seguridad en Afganistán, sobre todo en las provincias limítrofes con Irán, un asunto que no se puede ignorar, al tiempo que instó a la cooperación de los talibanes con el gobierno afgano para contrarrestar cualquier inseguridad y los movimientos del grupo Daesh. A su vez, Mullah Abdul Ghani Baradar hizo hincapié en el mantenimiento de la seguridad de las fronteras entre Irán y Afganistán y dijo que todas las etnias y tribus deberían participar y desempeñar un papel en el futuro del país asiático. La República Islámica mantiene que un acuerdo de paz duradero en Afganistán solo se alcanzará con la participación de los grupos políticos del país, incluidos los talibanes, y teniendo en cuenta las consideraciones de los países vecinos de Afganistán. En consecuencia, la política de Teherán con respecto a las negociaciones de paz de la nación centroasiática se fundamenta en una solución en la que todos los grupos internos de Afganistán compartan el poder en un proceso sano y basado en los votos del pueblo. Por otra parte, y en la reunión del 28 de enero del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el tema de Afganistán, Majid Tahrabanchi, representante permanente de Irán ante esta organización, subrayó: "Apoyamos las conversaciones de paz y creemos que su resultado exitoso depende de la flexibilidad y paciencia de todas las partes y de que los intereses del pueblo afgano se antepongan a otros intereses. Las pláticas de paz y la violencia no pueden ir de la mano, por lo que los talibanes deben detener sus ataques contra las fuerzas de seguridad y de defensa afganas en respuesta a la buena voluntad del gobierno afgano en estas negociaciones". El enviado persa agregó que Irán sigue pidiendo el involucramiento más serio de la ONU en el proceso de paz afgano y está dispuesto, en coordinación con ella, a ayudar al éxito de este proceso. En este contexto, Mohammad Ebrahim Tahrianfar, representante especial del ministro iraní de Exteriores para Afganistán, prosiguió sus consultas en Kabul, donde se entrevistó con Abdullah Abdullah, presidente del Consejo Supremo de Reconciliación Nacional de Afganistán. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.